of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo, un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos. De nuevo, Félix, ¿cómo estás? Nos encontramos en Incluyendo Radio desde la Dirección de Investigación de Uniminuto Virtual.
Hola, Joana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros oyentes el día de hoy. Hoy tenemos un programa bastante interesante, el tema de investigación comunitaria. Creo que va a ser un tema de reflexión a partir de los programas anteriores que ya hemos tenido. Y tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy que nos van a hablar de investigaciones que ellas han realizado con comunidades, con poblaciones y obviamente de nuestro tema principal, que es la investigación comunitaria.
Así es, Félix. Vamos a hablar de un enfoque científico un poco más práctico que implica una colaboración estrecha entre investigadores, miembros de la comunidad, para abordar problemas y preguntas de investigación relevantes. Relevantes como nuestra revista de inclusión y desarrollo. Recuerden que nos pueden encontrar en revistas.uniminuto.edu y que le apuntamos a ser transformadores de las realidades locales y de tener presencia en los territorios a nivel nacional. Entonces, Félix, cuéntanos con qué tema nos vamos para iniciar esta tanda.
Bueno, Joana, entonces para iniciar nuestro programa vamos a escuchar una canción del grupo inglés The Clash. La canción se llama London Calling. Esta es una canción del álbum London Calling, que es de 1979. Es una canción que hace referencia desde el título a las emisiones que hacía la BBC en el momento de la Segunda Guerra Mundial y también desarrolla un poco el tema de las centrales nucleares que en ese momento estaban tanto en Inglaterra como en otros países europeos. Igualmente, el grupo aborda temas sociales, temas como por ejemplo los conflictos raciales, el tema del desempleo, los abusos de drogas que se estaban dando principalmente en Inglaterra. Entonces vamos a escuchar este tema de The Clash, London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the ring of the truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Thank you. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Incluyendo.
Muy bien, Félix, gracias por esa introducción armónica, también muy, muy disruptiva. Y vamos a entrar entonces en nuestra primera sección, Despertando Conciencias, para hablar de investigación comunitaria.
En Incluyendo, Despertando Conciencias.
La investigación comunitaria, entonces, como mencionamos, tiene un lugar en donde investigadores toman un enfoque distinto al tradicional y al unilateral de las investigaciones. Buscamos entonces en esas apuestas participar de forma activa y significativa con personas que hacen parte de la comunidad que se está estudiando, y como un objetivo trascendental, y me parece muy importante también porque es nuestra línea, Félix, y es empoderar a la comunidad y garantizar que su voz y sus perspectivas sean tenidas en cuenta en todo proceso. Y entonces abordamos problemas que son importantes para la comunidad de una manera más allá de una mera extracción de datos, y nos enfocamos en la co-creación, conocimiento y soluciones. ¿Cómo ves estas dinámicas, Félix?
A mí me parece que es muy importante hablar de investigación comunitaria, y sobre todo parte de la misión de las universidades dentro de sus funciones, que está la docencia, está la investigación y está la proyección social, es precisamente generar proyectos que estén encaminados hacia las comunidades. Creo que la investigación es como el eje central entre la docencia, donde se mejora todos los temas de pedagógicos, didácticos, que son parte esencial también de las universidades porque son formadoras de profesionales, pero también la investigación articula con la proyección social en la medida que la universidad puede salirse de su propio espacio, de sus muros, e ir a las comunidades y revisar qué está pasando en las comunidades y cómo puede aportar con esos conocimientos. Creo que lo veíamos hace en algunos de los programas anteriores, la importancia de esa, digamos, proyección social del conocimiento, y creo que es aquí donde las universidades pueden jugar un papel muy, muy importante, porque se necesita para una sociedad como la colombiana, que tiene diferentes situaciones complejas, problemas sociales, económicos, culturales y de todo índole, que donde la universidad puede ser un elemento esencial para que podamos como sociedad generar desarrollo y mejor bienestar para todos.
De acuerdo contigo, a mí me parece importante detallar en esta medida que pues la investigación comunitaria implica también que esa comunidad y los investigadores trabajen en conjunto, en identificar problemas, en hacerse preguntas que sean significativas para la comunidad, y que los miembros de la misma comunidad participen activamente en todas las etapas de la investigación, desde el diseño hasta la recopilación y el análisis de los datos, porque hace parte de ese trabajar juntos, abordando preocupaciones y necesidades de la comunidad al mismo tiempo que cumplimos con unos estándares científicos, pero que realmente más allá de esa hegemonía científica que muchas veces tenemos en las universidades, en la investigación comunitaria se aprovecha tanto la experiencia de los investigadores como el conocimiento local de una comunidad, y esa interpretación y esa acción participativa promueve un conjunto y de experiencias y de medidas que articulan muchas veces soluciones reales en los territorios, que es a lo que les apostamos y que generamos pues resultados un poco más propensos, y que de eso vamos a hablar ahorita en contados minutos.
A mí me parece también importante es que hay una posibilidad de contrastar saberes, es decir, los saberes disciplinares, llamémoslos científicos, que imparte la universidad con los saberes populares, con los saberes de las comunidades. Y creo que eso ayuda mucho para una comprensión mucho más global del mundo. Entonces, lograr que podamos conectar esos dos saberes, eso ayuda precisamente a que las comunidades se autorreconozcan también como constructoras de conocimiento y de progreso para sus mismos habitantes, para sus mismos pobladores.
Así es, y estimados oyentes, Félix, compañeros de Uniminuto, Ya por entrar en la introducción y en esta sección que viene, antes de irnos, queremos presentarles una canción. Una canción que fue lanzada en 1983 como parte del álbum War, Sunday Bloody Sunday de YouTube, que emerge como un himno atemporal de protesta y búsqueda de paz. A través de acordes de tambor intensos, letras emotivas, esta canción confronta directamente el trágico domingo sangriento en Irlanda del Norte de 1972. Transforma a través de un llamado universal a la compasión y al cambio, y tiene un característico sonido de guitarra y percusión apasionada. Esta canción trasciende generaciones y fronteras y mantiene una relevancia como un recordatorio conmovedor a la necesidad de luchar por un mundo más equitativo y pacífico, así como nuestra apuesta en investigar sobre temas que le aporten a la inclusión y al desarrollo, y por esas vertientes de poder cambiar y transformar los territorios. Así que escuchémosla.
Close my eyes and make it go away.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bien, entonces damos inicio a nuestra segunda sección, Mente Brillante, donde tenemos a dos invitadas muy especiales en nuestro programa del día de hoy. La primera invitada es Olga Lucía Mateus Montañez. Ella es directora del programa de química de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá. Ella es licenciada en química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un máster en química fina avanzada en la Universidad de Córdoba, España. Se está doctorando también en el doctorado en química en la Universidad de Jaén, España, y ha tenido pues una experiencia en investigación en el campo de la química de materiales, síntesis inorgánica y catálisis heterogénea. Igualmente pues trabaja en estas líneas de investigación y hoy nos va a presentar un proyecto que está trabajando con las comunidades precisamente. Y nuestra segunda invitada.
Bueno, Félix, primero que todo, bienvenida, profe Olga Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Te presento a Ángela Viviana Roa Ruiz, y también para todos. Ángela es docente, investigadora y coordinadora de investigación en la Corporación Universitaria UNITEC. Es antropóloga y licenciada en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en métodos y técnicas de investigación social, y su experiencia en investigación social la ha llevado a trabajar con comunidades, políticas públicas y trabajando en docencia. Entiendo que has desarrollado, Ángela, un interés por los temas lingüísticos, educativos y sociales, y has tenido la experiencia de trabajar como investigadora en el proceso de formulación de la política pública, lectura, escritura y oralidad, y también como asistente de investigación en el proyecto Aparecer como campesinos, luchas por la legibilidad de la población rural en Colombia, y otras muchas investigaciones. Pero pues hoy nos llamamos a hablar sobre investigación comunitaria, y muchísimas gracias por estar aquí, Ángela.
Muchas gracias, Olga, por estar acá. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí en este espacio, incluyendo. Bueno, entonces quisiéramos iniciar esta discusión del día de hoy. Nuestro tema, le recordamos a nuestros oyentes, es investigación comunitaria. Quisiera arrancar con Olga Lucía. Tú estás trabajando un proyecto que se llama con la química y la UTCA Vamos a la Huerta. Este es un proyecto bastante interesante, donde estás trabajando con dos comunidades, la Fundación Mi Mundo Ideal, en el barrio 20 de Julio, y el Cabildo Indígena de Suba. Es un proyecto que busca la generación de unas huertas urbanas sostenibles para contribuir a la seguridad alimentaria. Quisiera que nos comentaras un poco de qué trata este proyecto. Ahí oyentes que nos están escuchando en este momento y quisieran saber de qué trata este proyecto, cómo se ha desarrollado y cómo ha sido el impacto inicial que ha tenido con estas comunidades.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el proyecto nace de la necesidad que tenemos en la universidad de acercar esos programas de ciencias exactas que a veces resultan ser ajenos, como ese trabajo con la comunidad. Entonces quisimos pues que nuestros estudiantes pudieran hacer un proyecto que lograra como esa transferencia de saberes con una comunidad en específico. En este caso estamos trabajando con fundaciones que tienen niños y adultos, algunos con discapacidad. En este momento el proyecto se encuentra como en la fase de inicio. Digamos que estamos en la capacitación de los chicos, también como en la inmersión de la comunidad de qué es lo que vamos a hacer. Y pues la intención es con ellos hacer unas huertas efectivamente de hortalizas que sean de fácil, de corta duración pues en la siembra, que ellos mismos puedan hacer su abono orgánico. Y también vamos a cultivar aromáticas. La idea es enseñarles todo el proceso y que pues eso lo sigan manejando a futuro. Y como que el saber que nosotros queremos compartirles es desde el punto de vista científico, enseñarles cómo se da el abono orgánico, cómo se puede preparar, cómo podemos aprovechar esa materia orgánica que desechamos todos los días en nuestras casas para tener un alimento de primera mano. También queremos llevarlos a la universidad, digamos que esas son una de las últimas fases, para que ellos se aproximen a ese conocimiento formal y en los laboratorios de la universidad puedan hacer la extracción de algunos aceites esenciales de esas aromáticas, y también enseñarles como ese beneficio desde el punto de vista bioquímico. Entonces queremos como ese intercambio de saberes, como les menciono, a veces nosotros nos enfocamos mucho en la parte de ciencias básicas y demás, y pues descuidamos de pronto esa parte, como ustedes lo mencionan, tan importante, que es el trabajo con la comunidad y qué les dejamos a ellos para que puedan usarlo en su día a día.
A veces uno siente que cuando trabaja con comunidad, uno como investigador, y muchas veces las comunidades lo expresan y dicen, bueno, aquí llegan las comunidades, trabajan conjuntamente con la universidad, pero luego se van las universidades y todo quedó igual, como que no hay ningún impacto, como que no hay ninguna transformación. ¿Tú cómo ves ese tema a propósito del proyecto que estás desarrollando?
Sí, es incluso cuando estábamos hablando con las comunidades, las fundaciones, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y después, entonces, pues la idea es darle continuidad, ¿no? Yo creo que se deja enseñanza, pero también se puede seguir haciendo ese acompañamiento. Nosotros este proyecto lo enmarcamos, que creo que ustedes pues bien conocen, el programa de Jóvenes a la U. Los chicos de Jóvenes a la U deben hacer una pasantía social de 32 horas cada semestre. Como universidad y por nuestra responsabilidad social, pues no es dejar a nuestros chicos beneficiarios busquen la pasantía donde les salga, sino que también quisimos hacerles ese acompañamiento a ellos para que vayan haciendo este proceso de retribuir ese beneficio que tuvieron con el distrito a la comunidad. Y pues la idea es que este proyecto, este va a ser su primera etapa, pero la idea es que se siga manteniendo en el tiempo, porque los chicos pues tienen por lo menos con nosotros 5 años de formación universitaria, entonces en ese primer momento podemos extenderlo en ese periodo, y la idea es vincular más instituciones. Digamos que en este momento iniciamos con estas 2 fundaciones, pero a futuro queremos ir ampliando pues nuestro campo de acción, y como tú dices, que perdure ese saber que estamos intercambiando con estas comunidades.
¿Y qué otras acciones puede tomar la Universidad Colombiana precisamente para poder llegar a las comunidades? Como no darle la espalda a las comunidades, y muchas veces como que las universidades se quedan como en sí mismas y piensan, digamos, la investigación a sí mismas y más, digamos, en orientarla hacia la publicación de artículos y ese tipo de cosas, pero se olvida que las investigaciones son para transformar la sociedad. Eso es algo fundamental del desarrollo. ¿Qué otras acciones podría hacer la academia universitaria para llegar a las comunidades, aparte de estos proyectos de investigación?
Yo creo que es hacer como una lectura de qué necesita el entorno. Por ejemplo, nosotros estamos en la localidad de Suba, y pues yo creo que nuestra obligación es hacer esa lectura y ver las comunidades que necesitan focalmente en ese territorio, y empezar a fortalecer proyectos, ¿no? Desde la universidad, cómo estimular ese tipo de proyectos en financiación, en incentivos para los investigadores y los estudiantes que puedan ir a hacer este tipo de intervenciones, ¿sí? Incluso no solamente desde, como lo dices tú, de la investigación formal, sino muchas veces charlas, capacitaciones. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que lo lidera el programa de Ingeniería Agronómica, que ha logrado trascender, que es el de Mujer Rural, y ha logrado impactar a las comunidades, no solo de Cundinamarca, sino ya ha trascendido pues a todo el país. Y empezó así, con una pequeña intervención, hacer un diagnóstico, y fue creciendo, y la gente fue como adhiriéndose al proyecto, y ahora pues se ha hecho mucho más robusto, y como lo decíamos ahora, perdura, es ya algo institucionalizado para la universidad. Entonces yo creo que es eso, ser muy críticos en lo que la universidad necesita y financiar, porque indudablemente estos tipos de proyectos requieren el esfuerzo de la universidad. Exactamente.
Muchas gracias, profe. Yo quiero hacerte una pregunta particular, porque claro, vienes del área de ciencias básicas, y quisiera saber si tú, o más bien que nos expliques, a nosotros nos escucha gente de todos los territorios, profesores, estudiantes, amas de casa, personas que están en las iglesias, gente de todos los lados. Pero si nos puedes explicar desde esa área donde estás, desde el proyecto que estás liderando, ¿qué es la investigación comunitaria y cómo se diferencia con otros enfoques de investigación convencionales. Creo que sí debes tener una perspectiva un poco distinta, por ejemplo, a la investigación social, ¿no?
Bueno, pues para mí la investigación comunitaria es esta investigación que se hace con comunidad y donde ellos participan del desarrollo, ¿no? Metodológico. Ellos pueden incluso diagnosticar antes del inicio del proyecto, pueden reorientar el diseño metodológico. Ellos son los participantes, obviamente, de esa investigación. No es solo como en ciencias básicas que tú eres el investigador y tú decides para dónde va la investigación y es a tu libre albedrío, sino que en este caso los actores o la comunidad en que está participando participa y a la vez puede tomar también decisiones en el desarrollo de la misma.
Entiendo, profe, muchas gracias. Ángela, quiero hacerte una pregunta y acá nos cambiamos un poco de perspectiva porque Ángela también está trabajando con un tema de huertas, pero un poco distinto. El título de tu proyecto es Imaginar otros futuros posibles y movimiento huertero y paquero en instituciones públicas en Bogotá. Por ahí va. Pero sí quisiera que nos cuentes, digamos, cuál es la importancia de involucrar a la comunidad en este proceso, cuál es el corazón del proyecto de investigación en el que estás trabajando.
Bueno, este proyecto de investigación nace de muchas preguntas, pero particularmente nace de dos preocupaciones. Una tiene que ver con esta crisis del antropoceno, es decir, esta crisis que tenemos en torno al cuidado del medio ambiente, la crisis climática, y asimismo surge de una crisis en torno a la dislocación social, ¿sí? Es decir, surge pensando en qué pasa en estos momentos de crisis ambiental, de falta de garantías frente al cuidado del medio ambiente, pero al mismo tiempo surge de esa preocupación por la falta de espacios de encuentro y de crear en común. Esto nos ha llevado de alguna u otra manera a pensar varias cosas, pero particularmente quiero centrarme en dos. Una tiene que ver con cómo nos estamos pensando el futuro. Cuando hablamos de estas dos crisis, a veces es difícil pensar y trascender esas ideas de futuro que tenemos en el presente, y al mismo tiempo en cómo podemos imaginarnos mundos que sean distintos a esto que nos ofrece este presente. Y es ahí donde surge esta intención no solamente por indagar sobre, bueno, los movimientos huerteros y paqueros de la ciudad de Bogotá que piensan en torno al futuro, sino poder investigar y co-construir conocimiento con ellos y con ellas. Esto es tremendamente importante porque acá vienen también dos cuestiones importantes, ¿no? Una tiene que ver con cómo estamos construyendo conocimiento, porque muchas veces, como también lo venía diciendo Olga, desde la academia solemos llegar ya con proyectos, dirigir la investigación, y la investigación tiene este y este método y ya. Y llevarnos de alguna u otra manera a investigar con las personas que hacen parte de los distintos territorios, de los distintos sectores sociales, nos implica hacernos preguntas sobre cómo estamos construyendo conocimiento, cómo estamos validando el conocimiento y al mismo tiempo cómo desde estos movimientos sociales surgen luchas también por el conocimiento. ¿Sí? Entonces es allí donde hemos encontrado este lugar tan importante para indagar con las comunidades, particularmente con estos movimientos huerteros y paqueros, teniendo en cuenta también la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Desde hace muchos años creo que venimos hablando de crisis climática, devastamiento de los ecosistemas, etcétera, pero es en este momento, particularmente en este año, siento yo, que hemos visto cómo es que, bueno, ya como tal los efectos de estas crisis. Entonces, la investigación, digamos que tiene un poco ese giro. Quiere también, de alguna u otra manera, incluir ese giro epistemológico ambiental que surge del cuestionamiento sobre cómo conocemos y cómo construimos ese conocimiento.
Ángela, a propósito de cómo se construye ese conocimiento, yo quiero preguntarte y que nos cuentes a todos, si han logrado, una cosa es el movimiento huertero y paquero y otra cosa es la comunidad o lo que conocemos todos como sociedad civil en general. ¿Cómo ha logrado movilizar o movilizarse a la comunidad en torno a estos movimientos, si ha existido algún impacto, y cuál creen en la investigación que es el aporte del movimiento huertero y paquero. ¿Qué pueden enseñarnos ellos en relación a construir futuros en términos de entender estas dinámicas sociales, pero también en términos de un poco asociándolo con el proyecto de la profesora Olga Lucía, y es cuál es esa relación entre la alimentación y la tierra por esa visión de futuro?
Bueno, acá hay varios elementos. Bueno, por un lado, creo que los movimientos sociales tienen algo muy bonito, algo muy interesante también, y es que nos logran situar en una experiencia, ¿no? Y la experiencia teniéndola en cuenta no solamente como una vivencia, sino como toda una forma de conocer el mundo, de entenderlo, de dotarlo de significado. Y esas experiencias nos llevan a hacernos muchas preguntas sobre el mundo que en el que vivimos y el mundo que nos ha tocado de alguna u otra manera vivir. Y en ese sentido, los movimientos sociales, en cuanto a su relación entre prácticas, política y elementos culturales, nos dan muchos elementos, no solamente para entender el mundo en el que estamos, sino también para pensar cuáles son esas visiones alternativas de futuro. Los movimientos sociales justamente nos invitan a eso, a pensar otros mundos posibles, mundos que tal vez no conocemos, que tal vez a veces estas limitaciones epistemológicas, ontológicas, axiológicas y demás, nos impiden ver y soñar. Entonces, ese es un punto importante. El segundo, ya en términos de lo investigativo, tiene que ver con el potencial de investigar con movimientos sociales, en este caso, huerteros y paqueros, pensándonos el futuro, porque claro, es un ejercicio complejo. ¿Cómo pienso el futuro de una manera distinta? Pero en la medida en que nos logramos involucrar y entender que estamos construyendo conocimiento conjuntamente, esto nos lleva a, bueno, por un lado, a evocar, ¿sí? Construir ese conocimiento pues no es algo dado, es algo que requiere un diálogo constante. Entonces, evocar, pero también encontrar cuáles son esas distintas tensiones que tenemos en la actualidad. No solamente con esas formas de pensamiento que a veces nos impiden soñar nuevos futuros, sino que también nos lleva, por ejemplo, a ver cuáles son las falencias en términos de política pública, cómo las políticas públicas y esas visiones proyectivas de política pública a veces se quedan corta frente a lo que quieren las personas, la ciudadanía. Y en tercer lugar, creo que los movimientos sociales tienen un lugar muy importante en, digamos, en términos territoriales, ¿no? Y es, tienen un lugar muy importante en los barrios, en las localidades. A partir de ellos también se vienen articulando muchas personas que no necesariamente quieren ser parte de un movimiento o afiliarse a un grupo en particular, pero que quieren construir procesos de formación política, procesos de aprendizaje, de capacitación, como lo mencionaba Olga, pero también contribuir a las distintas necesidades y a la solución de las distintas problemáticas que se presentan en su entorno.
Ángela, y en ese sentido, ¿tú cómo verías la investigación comunitaria como un factor, digamos, de construcción a largo plazo de país? Porque digamos que vemos, por lo general vemos que el país funciona es como de manera inmediata. O sea, todo como en Colombia es inmediato, hoy tenemos esto y si no funciona lo cambiamos. No pensamos siempre que tenemos que proyectar a futuro, a largo plazo. Entonces, ¿de qué manera la investigación comunitaria puede generar conciencia en las comunidades de que hay que proyectar a futuro? Si no, ¿cómo nos imaginamos el país en 50 años, en 60 años? No solamente lo que estamos viviendo hoy, sino que tenemos que empezar a construir para tener un país en 60 años. Entonces, ¿cómo la investigación puede lograr eso? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia?
Bueno, yo creo que la investigación comunitaria tiene algo muy, muy importante, y es que justamente como en el centro no está el investigador o la investigadora, sino que en el centro está esa idea de co-construcción y de construcción conjunta del conocimiento, ahí hay una potencialidad de que estos procesos sean a largo, mediano plazo, ¿sí? En esta medida, cuando por ejemplo, en este caso, en este proyecto que les vengo contando, la idea es un poco, bueno, situarnos cuáles son esas visiones de presente, porque muchas veces son esas visiones de presente las que no nos permiten pensar en esos futuros, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la inmediatez es tremendamente importante, es el centro de todo lo que hacemos cotidianamente. Entonces, emprender procesos de co-construcción de conocimientos, cuestionarnos a sí mismo cómo se construye el conocimiento, nos permite también tener una base y un diálogo en torno a cuáles son esos saberes locales que ustedes mencionaban hace un rato, pero también cuáles son esas oportunidades para que desde esos conocimientos disciplinares, investigativos, pues podamos construir proyectos a largo plazo. En ese sentido, pues uno de los grandes retos es generar esos diálogos con la comunidad, pero al mismo tiempo poder darle un lugar central a esos conocimientos. Muchas veces los procesos se quedan cortos y no tienen ese tiempo de duración que uno quisiera, porque a veces los proyectos se quedan en una sola visión de cómo construyo yo la ciencia, o lo que algunos llamarían ciencia.
Muchas gracias, Ángela, por esa intervención. Yo quisiera cerrar con una pregunta final para las dos, y es, pues la investigación es maravillosa, a mí me encanta investigar. Yo le apuesto muchísimo al tema de políticas públicas, pero la investigación también trae problemas. Y sí quisiera que me cuenten de cada lado, para cerrar, ¿cuáles son los problemas que tiene la investigación comunitaria en situ? Entonces, si quieres, profe Olga, adelante.
Bueno, en nuestro caso, hasta lo que hemos desarrollado, más que en la comunidad misma, ha sido la logística de nosotros. Pues ustedes saben dónde estamos ubicados, calle 222, Autopista Norte. Y nosotros, pues, como los profes que estamos apoyando a los muchachos en el proceso, tenemos también otro tipo de actividades. Entonces, lo que siempre a veces nos agobia un poco es el tiempo, ¿no? El tiempo para poder organizar los profesores y a los estudiantes para hacer las intervenciones. Pero bueno, ahí hemos ido como generando una ruta adecuada para poder abordar este tipo de cosas. Eso es como hasta el momento lo que hemos evidenciado.
Vale, Ángela, ¿y tú, desde tu perspectiva?
Uy, bueno, yo creo que independientemente, digamos, del proyecto, a veces, y no es tanto problema con la comunidad, ¿no? Sino que muchas veces somos representantes de ciertas instituciones, ¿sí? Y eso puede llegar a ser una limitante, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, política pública, ¿no? Como para ciertos sectores, aquello que viene del gobierno, del distrito, está como mal visto, ¿no? Entonces, esa es una de los aspectos importantes en este caso. Me suma lo que dice Olga, tema de gestión y también de recursos. Muchas veces para investigar con las personas en los distintos territorios necesitamos movilizarnos, necesitamos materiales, necesitamos muchas cosas que a veces por cuestiones de dinero no es posible desarrollar. Y una más, a veces el poder conciliar las distintas metodologías con las personas, porque hay algunas metodologías que para ciertos sectores sociales no están muy bien vistas dentro de la investigación comunitaria y otras sí, y eso nos lleva a un reto muy importante, y es ver cómo podemos construir conjuntamente no solo estas metodologías, sino los instrumentos también de recolección de datos.
Muchísimas gracias a las dos por haber asistido a este programa. Ángela y Olga, estamos muy, muy agradecidos por este espacio, porque la idea de Uniminuto en los territorios es transformar vidas, transformar jóvenes, y estas apuestas son insumos transversales para ello, para transformar comunidades. Félix, nos vamos a ir con un recomendado antes de entrar a nuestra siguiente sección. Y el recomendado es un poco cultural. Vamos a salirnos un poco de la estructura. Y es cultural porque estamos en el Festival de Teatro y Circo de Bogotá 2023, que se llama Este Año Crece la Escena. Estamos este fin de semana anterior que pasó, comenzó 18 de agosto y va hasta el 3 de septiembre, y es una oferta cultural, y qué bueno que la ciudadanía podamos ir a través de obras teatrales y circenses con entradas libres a dar la conmemoración de los 25 años del Festival de Teatro y Circo. Es importante, pues, que revisemos y que podamos asistir a procesos dramaturgos, vamos a ver directores, actores, equilibristas, acróbatas, sí, gimnastas, clowns, magos, malabaristas y otros agentes de los sectores del espectáculo. Y bajo el lema Crece la Escena, pues el festival recorre 16 localidades de la ciudad para celebrar su mayoría de edad, y con la participación de agrupaciones bogotanas y también una participación internacional desde Chile con la función especial de Circo Coscha. Y son 400 artistas que conforman la programación, 43 salas y espacios no convencionales, y toda la información la pueden encontrar en la página del Festival de Teatro y Circo de Bogotá. Así que, ¿qué te parece esta invitación, Félix?
Muy bien, me parece que también es una forma de acercar a las comunidades, a la población, a la ciudadanía, a las actividades culturales que ofrece la ciudad de Bogotá, y ojalá pues todos asistan. Quiero agradecer la asistencia de Olga, de Ángela, por estar hoy en nuestro programa. Muy valioso su aporte, pensando un poco y reflexionando sobre el tema de la investigación comunitaria. Sabemos que el tiempo es corto en radio. Esperamos tenerlas muy pronto nuevamente aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio para que nos sigan hablando de investigación y de lo que están haciendo, porque creo que es muy importante para una sociedad como la colombiana.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bien, entonces en nuestra última sección, pues recapitulamos un poco el tema del día de hoy que abordamos alrededor de la investigación comunitaria. Pues muchas enseñanzas nos trae la reflexión del día de hoy, la importancia de que las universidades pues se vinculen también con las comunidades para trabajar investigación, para dialogar y establecer un puente entre la ciudadanía y la academia universitaria, que en muchos momentos parece como distante. También nos deja un poco la reflexión sobre la importancia de hacer también ese puente, ese diálogo entre las diferentes áreas del conocimiento. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar un proyecto desde las ciencias naturales, pero también desde las ciencias sociales, y creo que hay que establecer ese diálogo, porque las ciencias naturales no pueden dejar de lado las ciencias sociales, la reflexión social, ni tampoco las ciencias sociales dejar de lado la perspectiva científica de las ciencias naturales. Y creo que aquí se crea ese matrimonio sano entre esas dos formas de entender el mundo, porque finalmente, independientemente de donde nos ubiquemos, en qué área de conocimiento, lo que tratamos de hacer como investigadores, como académicos, es tratar de entender el mundo, de comprender lo que pasa. Entonces creo que para mí ese es como el cierre. No sé, Joana, ¿tú cómo viste la discusión del día de hoy?
Me encanta, Félix, esta participación el día de hoy. Me parece que pues le damos línea a esas sublíneas que tenemos en Incluyendo. Yo creo que desde una perspectiva muy realista, el tema de huertas sostenibles, movimientos sociales sobre huertas y pacas, le apuntan a esa movilidad social, a esos nichos de, venga, revisemos también dinámicas de inclusión educativa, educación inclusiva, una interculturalidad y convivencia ciudadana fundamentales para generar alternativas y mecanismos y dispositivos de desarrollo social. Para mí, la dinámica de explorar y crear estrategias innovadoras para el desarrollo social es fundamental, y es a lo que le apostamos en ese programa y también en la revista Inclusión y Desarrollo. Y como comentario de cierre, me parece muy relevante mencionar que en el contexto nacional, en Colombia, los movimientos sociales, huertero y paquero, han emergido como ejemplos elocuentes de empoderamiento comunitario y redefinen la relación de personas con la tierra y la alimentación. Las huertas urbanas sostenibles han demostrado ser más que simples espacios de cultivo. Son espacios de resistencia, de educación, de creación de redes que trascienden barreras socioeconómicas y geográficas. Y estos movimientos y estas iniciativas encuentran su fuerza en su capacidad para unir comunidades diversas bajo un objetivo común: formar seguridad alimentaria, promover prácticas sostenibles y fortalecer la conexión entre personas y su entorno. Y de facto, Félix, para mí la relevancia de estos movimientos y de estas iniciativas amplifica aún más, o se amplía más en un país como Colombia. que enfrenta desafíos socioambientales significativos y que estas apuestas demuestran ser catalizadores de una transformación en un territorio marcado por desigualdades y conflictos históricos. Y creo que de esto tenemos tela para hablar más adelante.
Mucho que hablar. Y bueno, los invitamos también a nuestros oyentes a leer la revista Inclusión y Desarrollo. Hoy les traemos un artículo recomendado. El artículo se llama Las inteligencias múltiples en las representaciones sociales en la educación de los estudiantes de primera infancia. Está en el volumen 8, número 1. Lo pueden leer en revistas.unminuto.edu. Entonces están todos invitados a leer nuestra revista Inclusión y Desarrollo, porque son los temas que trabajamos en este programa Incluyendo. Son temas de inclusión, temas sociales. Y bueno, vamos dando cierre entonces a nuestro programa del día de hoy. Vamos cerrando con una canción de otro grupo inglés, Fleetwood Mac, Big Love. Entonces, Joana, creo que nos vemos ya la próxima semana.
Nos vemos, Félix. Muchísimas gracias a los oyentes, a nuestros invitados por acompañarnos. Recuerden que los acompañamos siempre desde la Dirección de Investigación, de la Rectoría Virtual y de la Revista Inclusión y Desarrollo. Viernes, 9 de la mañana. Por favor, conéctense. Un abrazo para todos.
Si perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.